Continuamos en nuestro espacio informativo de voces, nosotros muy agradecidos de que nos acompañen esta mañana aquí en este mismo. Y bueno, pues vamos a continuación con nuestros amigos de SENAPRED. El día de hoy tengo el gusto de platicar con la ingeniera Brenda Rocío Pinzón Manzano. Ella se desenvuelve como enlace de investigación aplicada a riesgos sísmicos y bueno, pues como lo dice su mismo cargo, pues obviamente nos va a hablar un poquito acerca de fenómenos geológicos desencadenados por los sismos y ahorita nos va a platicar ella, bueno, de qué se trata esto. ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como bien saben, nuestro país está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Por eso no nos debe sorprender que se generen sismos. Debido a esto, debemos tener medidas de prevención y conocer los riesgos a los que estamos expuestos. El día de hoy les voy a hablar sobre tres fenómenos que pueden ocurrir después de un sismo: la licuación de suelos, los tsunamis y los deslizamientos de laderas. Los dos primeros son menos frecuentes, por lo que mucha gente los desconoce, pero han ocurrido recientemente en México. ¿Te parece si abordamos primero la licuación de suelos?
Sí, de hecho es lo que iba yo a preguntar, si nos podía platicar de qué se trata esto, ¿no? Porque bueno, lo que es el movimiento telúrico, los sismos, bueno, creo que todos lo ubicamos ya muy bien en nuestro territorio, pero la licuación de suelos, ¿de qué se trata? ¿Qué fenómeno es este?
Sí, es un fenómeno muy poco conocido, pero es un fenómeno que ocurre debido al reacomodo del suelo compuesto principalmente por arenas de ciertas características, la cual ante una carga repetitiva, como viene siendo el sismo, pierde temporalmente su capacidad de carga, lo que provoca el volcamiento de las edificaciones que están sobre él. Pero para que les quede todavía un poco más claro, les voy a dar un ejemplo más detallado.
Adelante.
¿Alguna vez llenaron un frasco con azúcar o sal y rebasaron la capacidad del recipiente?
Sí, claro,
Lo
mil veces.
solucionaron, me imagino que igual que muchos de nosotros, golpeando el frasco contra la mesa hasta que el excedente se asentó y entró en el frasco. Pero ¿se han preguntado cómo es que sucede esto? Resulta que entre un granito de azúcar y otro hay aire, que al hacer la acción de dejar caer el frasco en repetidas ocasiones, el aire es desplazado y hace que entren más granitos, pero muy apretados. En la licuación del suelo sucede algo parecido. La carga repetitiva viene siendo el sismo, y en lugar de tener aire entre los granos, tenemos agua. Sin embargo, esta no tiene la capacidad de comprimirse, entonces esta agua durante el sismo es aplastada y se vuelve a aplastar y otra vez aplasta, hasta que se excede su resistencia y escapa a presión. Al hacerlo, va dejando unos pequeños volcanes de arena o una separación, como sucede con el agua y el aceite, o un desplazamiento lateral que parece una grieta que divide el terreno. En México, este fenómeno se observó en los sismos de Manzanillo-Colima en 1995 y en el 2003, así como en Mexicali y Baja California en el 2010. Como vemos, sí sucede, solo que no es muy conocido. Por eso es importante realizar estudios de suelo previos a realizar una construcción, sobre todo si estará ubicada cerca de lechos de ríos, playas, dunas y áreas en donde se acumulen arenas y sedimentos arrastrados por viento o agua. Los especialistas que se encargan de estos estudios son los ingenieros civiles y geotecnistas. Sigamos con tsunamis.
Adelante.
Nos referimos a varias olas que se forman en el mar después de una perturbación en el piso oceánico, siendo el sismo el principal detonador, y es parecido a como cuando tiramos una roca en el estanque. Podemos observar que cuando la roca interacciona con el agua, se genera una secuencia de ondas que se desplaza hacia la orilla. En el caso del tsunami, las olas pueden viajar grandes distancias y llegar hasta las costas de diversos países. En cuanto a los daños, si nos encontramos mar adentro, será muy poco perceptible. Sin embargo, cuando esta ola se va acercando a la playa, se vuelve más lenta y crece hasta varias decenas de metros. Después, esta va a desplazarse por toda la playa hasta llegar a las calles y avenidas. En ese proceso, además del peligro por inundación, también debemos considerar que el agua va a comenzar a arrastrar todo a su paso: árboles, autos, casas, todo lo que encuentre. México es receptor de tsunamis en todas sus costas y generador principalmente en las costas del Pacífico, o sea, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, en las cuales se encuentran asentadas muchas de nuestras comunidades rurales indígenas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en el 85 se produjo un tsunami con olas que alcanzaron hasta los 3 metros en Zihuatanejo, Guerrero? Y posteriormente, en Manzanillo, Colima, en el año del 95, se generaron olas de hasta 5 metros. Sin embargo, reportes apuntan a que la máxima altura de ola fue registrada en 1787 entre Guerrero y Oaxaca, donde se estimaron que se alcanzaron alturas de ola de hasta 18 metros. ¿Te imaginas eso?
Sí, no, pues debe ser tan impresionante que realmente no alcanzamos a imaginarnos. Yo recuerdo, por ahí fue de 2004, 2005, cuando hubo un tsunami que causó muchas muertes, si no me equivoco, fue en Haití. Y bueno, pues es realmente impresionante ver todas esas imágenes de los destrozos que generó. Ahora que nos dice, ingeniera, pues bueno, aquí ocurrió algo por ahí del 94, dijo, si no me equivoco, 94 o 95.
95 en Colima, ajá. En el 85 en Guerrero, en el 87 es la máxima altura, pero no solo eso, han ocurrido en múltiples ocasiones.
Sí, y
solo
afortunadamente no han sido tan fuertes, ¿no?
Ajá. Bueno, los 18 metros sí, imagínate
bueno, sí,
cuánto
claro.
Mide una persona normal y a eso incrementale los 18 metros.
Exacto, sí, no, definitivamente, vaya, ese sí, por supuesto, es impresionante. Entonces, bueno, pues sí. Todo este tipo de eventos están provocados por el deslizamiento de suelos y laderas, y esto es a nivel submarino, ¿no?, en el caso de los tsunamis.
Los tsunamis generalmente se generan a partir de un sismo. Claro uh-huh. Que se puede por un deslizamiento submarino o por volcán o algo que haga que se perturbe el piso marino. Por eso, con base en esto, si se les recomienda que si se encuentran en una zona costera y perciben un temblor lo suficientemente fuerte como para dificultar su estabilidad o impedir que se mantengan en pie, al terminar el movimiento, aléjense lo más posible de la playa. Y diríjanse inmediatamente a una zona alta, ya que puede ocurrir un tsunami. Y ya que estabas hablando de los deslizamientos de laderas, ¿te parece si continuamos con el deslizamiento?
Sí, adelante, por favor.
Ocurren en zonas montañosas o con pendientes pronunciadas, cuando se genera un sismo o se presentan lluvias intensas. Las rocas y la tierra pueden perder su firmeza y caer cuesta abajo. Nos enfocaremos solamente en el deslizamiento por sismo y para entenderlo usaremos el siguiente ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, una silla. En esa silla vas a tener acumulada ropa. Entonces, ¿qué pasaría si tomamos esa silla desde sus patas y las agitamos con fuerza? Enseguida vas a comenzar a ver que se comienza a deslizar la ropa. Pues bien, esto sucede con el suelo cuando está sobre el terreno inclinado. Si fueran pelotas, entonces se asemejaría más a los desprendimientos de rocas. Estos son fenómenos muy frecuentes en las comunidades, porque gran parte de nuestro territorio es montañoso, es decir, predomina el terreno inclinado. Un ejemplo representativo del deslizamiento por sismo es el de Chiautla de Tapia en el 2017, en donde se registraron hasta 25 deslizamientos entre Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Morelos. Es importante que sepan que los árboles le dan firmeza al terreno inclinado y evitan los deslizamientos. Así que no hay que deforestar nuestras montañas. Tampoco hay que hacer cortes o excavaciones en los cerros sin un estudio previo.
Claro.
Escuchan estruendos que proviene del interior del cerro, deben estar atentos a hundimientos o grietas en la parte de la ladera o bien identificar deformaciones en el piso de su casa o calle.
Muy bien. Ingeniera Brenda, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo nos come, pero me gustaría ya para finalizar, si nos pudiera recomendar, pues me imagino en la página de SENAPRED seguramente hay información acerca de esto mismo, ¿verdad?
Sí, de hecho quiero recordarles que estos fenómenos son habituales y recurrentes en nuestro país, por lo que la información y la preparación son nuestras mejores herramientas. Juntos podemos trabajar para proteger nuestras vidas y la de nuestras comunidades. Los invito a consultar la sección de publicaciones que está disponible en la página web del SENAPRED y que son de libre descarga, www.gob.mx/SENAPRED. Y permítanme comentarles que el día de ayer en esta página se publicó la versión en la Paneco de El secreto del árbol, una historieta corta que aborda el tema de deslizamiento de laderas por lluvia dirigido al público infantil. Y que también podemos encontrar en español y en agua. Fue un gusto estar con ustedes y espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Te agradezco mucho el tiempo, Rubén.
Muchísimas gracias a usted, la ingeniera Brenda Pinzón, que bueno, pues esta mañana nos habló acerca de estos fenómenos geológicos desencadenados por los sismos. Muchas gracias. La esperamos, por supuesto, en una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Hasta luego, que esté muy bien.
Igualmente, bye.
Gracias.